Damos una nota muy interesante, Martín.
Bueno, y donde se va a subir la temperatura también es en el Congreso de la Nación.
Exacto.
Porque hoy se presenta el pedido de juicio político a Horacio Rosati, el presidente del máximo tribunal de justicia. Estamos en comunicación telefónica ahora con Eduardo Barcesat, que es abogado constitucionalista y es una fuente de consulta obligada también en estos temas.
Y permanente para nosotros,
por supuesto.
Porque nos encanta hablar con él.
Doctor Barcesat, buen día. Aquí lo saludamos Miguel y Martín en la mañana de Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día, muy bien.
Buen día.
Gracias por este contacto. Bueno, primero preguntarle si, en vistas de la coyuntura política que estamos viviendo, ¿usted considera que el pedido de juicio político puede prosperar o al menos puede avanzar de manera significativa para transparentar un poco cuál ha sido el accionar del presidente de la Corte, sobre todo?
Bueno, yo entiendo que debe hacerse. Ahora, las factibilidades, si se logran finalmente o no los dos tercios de los votos presentes en la Cámara de Diputados al momento de tratar la acusación, eso ya, por supuesto, excede el saber de los juristas.
Claro.
Lo que sí decimos es que es correcta la iniciativa, que amerita tanto por los hechos de los fallos escandalosos que ornaron la última etapa de esta gestión de la actual Corte Suprema, como por la vinculación inocultable con personeros y, diría, negociantes que trafican influencia. Todo ello genera un cuadro de podredumbre que evidentemente convoca a la apertura del juicio para la remoción de estos magistrados. Bueno, algunos dicen que va a ser solamente la del presidente de la Corte y titular también por su decisión del Consejo de la Magistratura. Mi opinión personal es que deben ser los cuatro integrantes, porque los fallos que hemos criticado en esta radio y varios otros requerimientos periodísticos han sido suscritos por la totalidad de sus miembros. Es cierto que ahora lo que refiere al tráfico de influencia y a la existencia de un personaje oscuro, diría, en la Corte Suprema, que es ladero del actual presidente, amerita una calificación más gravosa, pero no exime de la responsabilidad de los otros tres integrantes que han tolerado a ciencia y conciencia este accionar que no condice con lo republicano y que afecta la calidad institucional del país.
Claro, hay dos hechos graves. Por un lado, el fallo por la coparticipación que beneficia a Horacio Rodríguez Larreta, y el tema de los chats y de las filtraciones de los audios. En este sentido, preguntarle, doctor, si lo que algunos señalan, que es que la procedencia de esos audios todavía es dudosa, si eso serviría en el caso de un juicio político que lleve adelante el Congreso.
Lo que tiene que hacer, primero, que el tema... estamos hablando de un reproche político que se tramita primero en la Cámara de Diputados y de Senadores, no es el Poder Judicial de la Nación. De que recordemos que las facultades de Congreso de la Nación se limitan a remover del cargo, no dictan ninguna sanción penal.
Claro.
De manera que las defensas que podrían intentarse en el sentido de, bueno, cómo es que se enteraron de estos chats, etcétera, no sirve en la arena de lo político, que es donde efectivamente va a tramitar esta investigación. Bueno, yo creo que independientemente de eso, la tarea de la comisión de acusación, que es la del Senado, es la de investigar la veracidad de los chats, es decir, si efectivamente los hechos ocurrieron, si los contenidos que se han difundido se corresponden con el material original, y entonces diría que eso aleja cualquier hipótesis de real malicia, es decir, que se hubiera difundido una noticia falsa, inexacta o incorrecta. Entiendo que esto es tarea de la comisión, repito, y que como hay ya un reconocimiento que diría bastante totalizador de parte de los involucrados, lo que resta es valorar la dimensión institucional de estos hechos, ¿no?
Doctor, y de los antecedentes que hay en la historia argentina de juicio político a la Corte Suprema, bueno, el más reciente, el que todos recordamos, fue el que pidió Néstor Kirchner, que antes de que eso suceda Julio Nazareno y el resto de los supremos renunciaron para evitar el escarnio público, digo, pero bueno, pensando justamente en esa historia, ¿usted piensa justamente que en este caso es aún más grave lo que está sucediendo en términos institucionales y democráticos para la República, o estamos prácticamente a la misma altura de lo que era esa corte de la mayoría automática de la década del 90?
Bueno, yo creo que esto es mucho peor, porque el lawfare no existía en la época del gobierno menemista, tendría su favoritismo, su automaticidad, como ustedes correctamente han nombrado, pero no existía esto de en una conjunción o madeja que una poder económico, poder comunicacional, la pata podrida del poder judicial, la actuación de espías, y cuando no, la embajada de Estados Unidos. Eso solamente es, digamos, la desgraciada aportación que ha hecho la actual corte, y por eso es que digo que esto es más gravoso que el precedente del la corte de mayoría automática menemista, que diría que en términos generales no generó persecuciones de este tipo, en todo caso favoreció al poder de turno, pero de ninguna manera se comprometió en represalias políticas o en violentar derechos humanos, y mucho menos derechos y garantías referidas al proceso judiciario, ¿no? Eso es de autoría y de corte y de responsabilidad exclusiva de los actuales integrantes de la Corte Suprema.
Doctor, usted nombraba recién, buen día, ¿cómo le va, Miguel? Pasarini lo saluda. Nombraba recién el lawfare, digo, nosotros estamos siendo víctimas, digo, ¿no? De las consecuencias que tiene el lawfare en la Argentina, digo, con la proscripción de Cristina Kirchner, nuestra vicepresidenta. Sin embargo, vemos de cerca a Brasil, digo, un país donde pasó algo muy parecido con Dilma, con el mismo Lula, y sin embargo Lula hoy es presidente. Digo, ¿usted ve que nosotros vamos camino a eso, a romper con esta lógica tóxica de la justicia?
Bueno, para eso tenemos que modificar, yo diría, totalmente la integración de la corte, y después avanzar en el proyecto de una corte que pueda atender el número de casos que efectivamente llegan por año, que son entre 11 y 14 mil causas. Evidentemente una corte de 5, ahora disminuida a 4, ni remotamente, y entonces ¿qué hacen? Utilizan el artilugio de ese artículo 280 del Código Procesal que les permite rechazar las causas sin dar fundamento, y esto obviamente no se corresponde tampoco con un sistema republicano donde todos los actos de los poderes deben ser fundados, y mucho más los que refieren al Poder Judicial de la Nación. Y si a todos los jueces se les exige fundar en derecho y con adecuada, atención al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, esa exigencia se potencia cuando se refiere a una Corte Suprema de Justicia. De modo que, reitero, el grado de deterioro y de insatisfacción que ha performado la actual corte es incomparable, ¿no?
Claro. Doctor, le agradecemos este contacto con Radio Nacional de Rosario.
Hasta pronto.
Muy amable, como siempre. El doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista. Entonces, una lectura, en términos jurídicos, ¿no?, de los argumentos que utiliza el presidente,
reforma judicial,
y los gobernadores para llevar adelante el juicio político. Claro, y de fondo lo que decís, Miguel, una reforma judicial que pueda rever, porque no solo al máximo tribunal de justicia, exacto, sino a toda la justicia federal.
Exacto.